El miércoles empezamos a platicar acerca de un tema, hermanos, que quiero que sigamos, que hagamos una pausa al tema del caminar de Enoc. Es bien importante, hermanas, bienvenidas. Y quiero que sigamos viendo esto, porque estuvimos viendo, hermano, que hay muchos cristianos, bueno, siempre uno utiliza esa expresión mucho, ¿verdad? Pero hay cristianos que no tienen una vida victoriosa como Dios quiere que ellos tengan, ¿verdad? Amén. Claro, todos tenemos luchas, todos, todos. En algún momento vamos a tener que estar luchando y batallando y luchando y batallando, pero tenemos que ir venciendo. Y el problema, hermano, es de que a veces no se está haciendo realidad la palabra de Dios en nuestra vida, porque Dios nos llama a ser victoriosos. Sin embargo, hay cristianos que solo viven derrotados, derrotados en muchos sentidos, ¿verdad? Derrotados, por ejemplo, ya sea como esposo o como esposa, porque no es un buen esposo el hermano, o la hermana no es una buena esposa. O como padres de familia, que algunos puede ser que estén derrotados porque no son buenos padres de familia. Y el resultado es, y uno de los resultados de que un padre o una madre de familia no sea buen padre o buena madre, son los hijos, definitivamente. Ahí es donde se va a ver, hermano. En los hijos es donde se va a ver si un papá o una mamá es victoriosa. No por lo que visten, no por lo que comen, no por donde estudian. No por cómo hablan, no, 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 sino que ya en la vida de cómo son los hijos, ahí es donde se ve si como padre de familia el cristiano está venciendo o está siendo derrotado. O en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo, siempre problema tras problema. O como hemos hablado también de deudas, ¿verdad? Hay hermanos que son derrotados por las deudas porque algunos no quieren salir de las deudas, ¿verdad? Hay muchas formas de salir de las deudas, hermano. Hay muchas formas de salir de las deudas. La más fácil es gastar menos de lo que se gana, ¿verdad? Hay un hermano que gana 3,000 al mes, 4,000, 5,000 al mes y gasta 7,000 al mes. Entonces, por eso es que se está haciendo derrotado. Y no va a salir de ahí hasta que aprenda a gastar menos de lo que gana. O que gane más de lo que gasta, ¿verdad? Sí, esa es la otra forma, ¿verdad? Se pone a hacer cosas lícitas, por supuesto. Entonces, nos encontramos con una realidad, hermano, una realidad diferente a la que Dios quiere que todos los cristianos tengan. Una realidad de derrota, de derrota, derrota, ¿verdad? Hay hogares que se desintegran, se destruyen, si podemos decirlo así. Porque como esposos fueron derrotados los hermanos, ya sea él o ella, o los dos, ¿verdad? Porque un hogar desintegrado es porque los dos fueron derrotados. No podemos decir que el esposo venció o que la esposa venció. Los dos fueron derrotados y entonces el hogar hay que restaurarlo. El Señor nos ha llamado a nosotros a vencer. Amén. Pero esto es individual, hermano. Es individual y congregacional. Y estuvimos revisando que aquí esta promesa hermosa que dice 1 Corintios 15, 57, más Dios, más a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Entonces aquí la Biblia dice, esta es una promesa. Amén. Es una promesa que la tenemos que vivir en todos los aspectos de nuestra vida nosotros. Obtener la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo está dispuesto a darnos sus victorias a nosotros. Y aquí es lo tremendo, hermano. Lo tremendo es porque si alguno de nosotros nunca ha logrado ser vencedor en algo, porque hay cristianos que nunca han logrado ser vencedores en lo que se han metido, ¿verdad? De pequeños no quisieron estudiar y algunos se pusieron a trabajar. Claro, ahora les va bien, gracias a Dios, porque son diligentes, pero hay otros que no les va bien porque no son diligentes. Se casaron y les fue mal. Si es hombre, la esposa que escogió no escogió bien, y si es mujer, el hombre que escogió tampoco escogió bien, porque obviamente no eran cristianos, ¿verdad? Eran inconversos. Se separaron, fueron derrotados en su matrimonio. ¿Y los hijos? Y los hijos no están bien. Entonces, hermano, y en la vida diaria también les está yendo mal, pero a mí esto es lo que me impresiona, porque entonces hay un ofrecimiento de parte de Dios para nosotros de cambiarnos a cada uno de nosotros, de transformarnos a cada uno de nosotros, y que entonces nosotros empecemos a vencer en aquellas cosas que tengamos que vencer y que empecemos a derrotar a nuestros enemigos, a nuestros enemigos. Aquí la situación, hermano, es de que, por ejemplo, como estuvimos platicando el día miércoles, una derrota de los padres, una derrota de los hijos va a ser una derrota de los padres, y una victoria de los hijos va a ser una victoria de los padres. Y le digo esto porque entonces, cuando los jóvenes están solteros, ahí es cuando ellos deberían de aprender a ser vencedores. Ahí es cuando ellos tienen que foguearse para empezar a ser vencedores, ¿verdad? En todas las cosas buenas que se propongan. En los estudios, no sé si se meten a estudiar algún idioma, o música, o deporte, o algo así. Entonces, el Señor, hermano, quiere transformarnos a nosotros. Amén. Pero en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Amén. Porque como cristianos, yo, a mí me parece que como cristianos vamos venciendo. Pero yo cuando vemos el hogar, por ejemplo, yo cuando vemos la relación entre esposos o con hijos o con vecinos o con los demás hermanos o en el trabajo, en los estudios, ya la realidad es muy diferente. Y entonces, hay una promesa. Y usted cuando ore, nosotros cuando oramos le podemos decir al Señor, Señor, dame tus victorias. Yo quiero empezar a derrotar a mis enemigos y primero pues empezar a vencernos al viejo hombre, ¿verdad? El viejo hombre, porque el viejo hombre, hermano, a donde nosotros vayamos, el viejo hombre nos acompaña. Usted viene a la iglesia y el viejo hombre también viene. Y usted está sentado o está alabando al Señor y el viejo hombre le pone pensamientos diferentes. O está oyendo la palabra del Señor y el viejo hombre está en otra situación. Pero Dios, dice aquí la Biblia, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una promesa, hermano, en que el Señor quiere cambiarnos a nosotros y para que dejemos de ser gente derrotada y seamos gente que empieza a vencer. Y vencer, y vencer, y vencer, y vencer. Entonces aquí en Apocalipsis hay un montón de promesas que no son para todos los cristianos. Son solo para los vencedores. Un cristiano que se deje derrotar, para él no es. Aunque siempre hay excusas, ¿verdad? Y entonces, si nosotros le preguntamos a cada hermano por qué está siendo derrotado, algunos siempre van a encontrar una excusa maravillosa, ¿verdad? Alguna fumada. Esto, hermano, es tan terrible, óigame, esto es tan terrible, que incluso hay gente que se atreve a darle excusas, no a los hermanos, no al maestro, no al jefe, no al pastor, sino que hay algunos que al mismo Señor quieren darle excusas. Porque el Señor, dice la Biblia, que preparó todo para una cena y fueron a llamar a los convidados y empezaron a darles excusas al Señor mismo. Le digo esto porque entonces si nosotros nos empezamos a examinar por qué estamos en la situación que estamos, hay algunos. Siempre va a haber uno que otro que se va a justificar. No, hermano, es que yo sí podía, hermano, pero viera que mi papá no quiso. No, yo sí podía, hermano, pero viera que mi mamá no fue una buena madre, hermano. Pues siempre hay que culpar a alguien, ¿verdad? Como Adán, ¿verdad? Adán, ¿por qué comiste el fruto? La mujer que tú me diste, ¿eh? De una vez culpó a Dios, ¿verdad? Y cuando el Señor le preguntó a Eva, ¿y Eva, por qué comiste? La serpiente. ¿Y la serpiente, por qué? ¿Por qué? Ya no tenía a quién echarle la culpa, ¿verdad? Entonces es un mal humano culpar a los demás por las derrotas nuestras. Pero Dios quiere cambiarnos a nosotros. Dios quiere cambiarnos y que empecemos entonces a ajustar lo que tengamos que ajustar para que derrotemos lo que tengamos que derrotar. Y aquí en Apocalipsis, hermano, 1, 2, 3, 4, hasta se lo numeré aquí, 5, 6, 7, 8. 8 veces, por lo menos 8 veces. El Señor nos dice a nosotros que tenemos que vencer 8 veces. Óigame, hermano, 8 veces, 8 veces el Señor nos dice que hay que vencer 8 veces. Hermano, ¿cuántas veces necesita usted que le repitan las cosas para que se le queden, hermano? ¿Una vez? Hay algunos que la primera. ¿Dos veces? Pero hermano, yo quiero que seamos conscientes. Esta es una plática, hermano. Yo quiero que platiquemos para que nosotros, en el nombre de Jesús, nos cambiemos de pensamiento y empecemos, hazme favor, y empecemos entonces a derrotar a nuestros enemigos. Pero cuántas veces, hermano, nos tienen que decir las cosas a nosotros para que ya nos queden en nuestro cerebro. ¿Una vez? A Josué, si no estoy mal, como 5 veces le dijeron, esfuérzate y sé valiente. Y se le olvidaba, y otra vez, esfuérzate y sé valiente. Primero se lo dijo Moisés. Después se lo dijo Dios directamente. Y las últimas veces el pueblo se lo dijo, hermano. ¡Hala, Josué! ¡Esfuérzate, hombre! Ahora viene aquí el Señor y 8 veces nos repite a nosotros, al que venciere, al que 8 veces, hermano, no una vez, no una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, 8 veces. Y a pesar, oiga mi hermano, y a pesar de que el Señor nos dice 8 veces que tenemos que vencer, impresionantemente hay algunos hermanos que no están venciendo, que se dejan vencer. Y que no están luchando. Porque como estamos platicando, ¿verdad? La cultura en la que nosotros nos han criado es una cultura de no luchar. De no luchar, es una cultura de no luchar. Es una cultura en el sentido espiritual y que se refleja, digámoslo, bueno, es un sentido literal y que también afecta al sentido espiritual porque hay hermanos que, por ejemplo, no se esfuerzan para buscar a Dios. Ustedes sí, porque están aquí. Pero hay algunos otros que es que hermano, es que viera que me desvelé, dice, ¿qué hora te acostaste? A las 12 de la madrugada, dice, entonces todavía tengo sueño y no pude llegar a la iglesia. Ay, imagínese eso. Entonces, es una cultura de no esforzarse. ¿Me está oyendo? Y que entonces, cuando lo queremos trasladar a lo espiritual, oye, cuando lo queremos trasladar a lo espiritual, o pongamos un nivel anterior, cuando lo queremos traer aquí a la iglesia, es lo mismo. Cada quien, no, algunos no están venciendo lo que tienen que vencer. Pero el Señor nos llama aquí a que venzamos. Y entonces, buscando una de las razones, o las razones por las cuales la gente no vence a sus enemigos. Estuvimos viendo el miércoles de que una de las razones por las cuales cuando tenemos que ir a batallar en el sentido espiritual o en un sentido metafórico, ¿verdad? Metafórico es que usted va a ir a su trabajo y va a ir a vencer. Si no le gusta trabajar, tiene que vencer esa carnalidad para que le guste trabajar. Entonces, por eso es un sentido metafórico, ¿verdad? Pero aquí entonces empezamos a ver de que bueno, varias razones por las cuales Hay cristianos que viven derrotados es porque algunos tienen pecado escondido. Ahí está el pecado escondido. Y eso es lo que los derrota. Van a una batalla, los derrotan. Van a otra batalla, los derrotan. Y los derrotan. Y los derrotan. Y los derrotan. Porque aquí fue cuando derrotaron a Israel en contra de Jai. Y estuvimos viendo que Josué efectivamente no sabía que había pecado. Pero entonces la tarea de él era investigar. Investigar cómo estaba Israel para determinar que había algo malo. Y entonces hay personas que tienen pecado escondido y los viven derrotando por todos lados. Tienen que hacer es examinarse. O hay familias que están metidas en tremendos problemas. ¿Qué tienen que hacer? Examinarse. El esposo se tiene que examinar, la esposa se tiene que examinar, los hijos se tienen que examinar, el esposo tiene que examinar a la esposa y a los hijos, la esposa al esposo y a los hijos, y examinarse. Porque si no, no, como decimos coloquialmente en Guatemala, no van a levantar cabeza. Y derrota tras derrota, y derrota tras derrota, porque algo hay escondido en el hogar. Ese es en un sentido familiar. En un sentido más catastrófico, un hermano, una familia que tenga pecado escondido, incluso puede llegar a afectar al resto de la iglesia. Y ahí sí ya está complicado. Porque no es justo que una familia se esté consagrando y porque otros son carnales y están hablando lo que no tienen que hablar, toda la iglesia se empiece a contaminar y se empiece a detener el campamento. Por ejemplo. Entonces hay que examinar y hay que examinar y hay que examinar. Y una vez le digo, hermano, usted tiene que salir con su armadura espiritual para derrotar a sus enemigos. Amén. Amén, hermano. Sí. Porque se le van a empezar a levantar problemas. No que antes no tenía. Sí los tenía, pero no los había visto. No había llegado el tiempo de ir a derrotar a esos enemigos. Ahora ya llegó el tiempo y usted tiene que ir a derrotarlos. Porque alguien va a decir, alguien dirá, es que fíjese, hermano, de que empecé a tener pesadillas. Y no sé, estaba soñando ahí con Chucky, dirán alguno, ¿verdad? O con algo. Y eso no me pasaba antes. Bien, el problema sí lo tenías. Lo que pasa es de que hasta ahora te diste cuenta que lo tenías. Y ahora vas a tener que ir a pelear contra ese enemigo y vas a tener que ir a derrotarlo. Porque el Señor te está llamando a que venzas a tus enemigos. Amén. Bueno, ¿quiere usted derrotar a sus enemigos? Examínese que no haya pecado escondido. Ni en su propia vida, ni en su esposa, ni en sus hijos. Amén. Amén, hermano. Incluso usted tiene que revisar qué tiene en su casa. Y si hay algo que no le agrada a Dios, tirarlo. No, es que yo era hermano que este San Simón me lo regaló mi abuelita. Ahí te están agarrando. Y el diablo te está revolcando. Hay que ir a tirar eso. ¿Y esa foto por qué estás vestido así hasta bigotillo? Te hicieron cuando tenías 3 años. No, es que viera que... Si tú quieres vencer a tus enemigos, tienes que sacar absolutamente todo, aunque esté escondido. Porque Acán fue a esconder lo que había atrapado, lo que se había robado, lo fue a esconder. Y ese lingote de oro, es que, pero mira, pues lo que pasa es de que lo vamos a vender y nos vamos a ir de aniversario de nuestra boda, le dice a la mujer. Sí, dice la otra. Y ese manto babilónico, pues mira cómo te queda precioso, te miras como una babilónica. Hermano, examine su casa. O que usted no le haya comprado nada robado a nadie, porque si no de ahí lo están agarrando. Por eso su economía no levanta, en el caso de algunos. Porque, qué sé yo, compraron una tele, una refrigeradora, un avión, un barco, no sé. Y al que se lo robaron lo tuvieron que matar para quitárselo. Y el hermano lo tiene ahí. Y esa televisión está clamando a Dios por venganza. Mejor óiganlo en la radio, es más barato. Y compre su tele de forma honrada. Ahora, le digo esto porque entonces hay muchas cosas que pueden estar escondidas. Muchas cosas que pueden estar escondidas. Y que ahí esté el vínculo espiritual por medio del cual están derrotando al hermano. Y no se levanta. Y no se levanta. Y no se levanta. Y no se va a levantar. Si el Señor no lo libera, como le pasó a algunos reyes, si nos da tiempo lo vamos a ver, que murieron encadenados y encarcelados. Nunca lograron derrotar a sus enemigos. Ahora el Señor quiere que seamos vencedores y nos está diciendo, examina. Examina tu casa, examina tu vida, examina tu familia, examina, 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 porque si no, no va a cambiar la situación. Aquí vimos otras cosas y yo quiero que veamos a este otro. ¿Por qué no se derrotan a los enemigos? Veamos Josué 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñalo o engáñale. ¿Y sabe en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos qué? Vencer. Para que lo atemos y lo atormentemos y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. ¿Por qué Sansón fue derrotado? Si usted lee el capítulo, óigame pues hermano. Si usted lee el capítulo 15 de Jueces, la Biblia dice, o creo que son los primeros versos de Jueces 16, la Biblia dice que vino Sansón y vio una mujer ramera. Y le gustó, ¿verdad? Y se fue con ella, pasó la noche, y al siguiente día lo querían atrapar. Y era Sansón tan tremendo que arrancó las puertas de la ciudad y se las llevó a otro lado y las tiró. No estaba haciendo nada bueno. Acababa de salir con una ramera. Y logró derrotar a sus enemigos. Pero cuando se topó con Dalila, esta sí lo destruyó. Y todo empezó porque se enamoró, ¿verdad? Usted sabe que todos los seres humanos tienen su corazoncito, ¿verdad? Se enamoró, pero yo no lo quiero ver solo desde un punto de vista de que un hombre se enamora de una mujer o una mujer de un hombre, sino que se puede enamorar, por ejemplo, del trabajo, de su negocio. Está bien enamorado del negocio. Está bien enamorado del trabajo. O el hermano está bien enamorado del carro, o la hermana del carro, o están enamorados, metafóricamente hablando, de los hijos. Y que entonces el trabajo, por ejemplo, lo tiene agobiado y prefiere estar en el trabajo que buscar a Dios. O del negocio, ¿verdad? Le está yendo bien en el negocio. Y se enamoró tanto del trabajo que lo van a derrotar. Porque esta Dalila, el nombre Dalila significa languidecer, significa ser débil. Está tan enamorado del trabajo del hermano que el trabajo lo está debilitando. Debilitando. Está tan enamorado del negocio del hermano que el negocio lo está debilitando espiritualmente hablando. Está tan enamorado de su carro porque como tiene carro no llega a la iglesia porque se lo pueden rayar, ¿verdad? Y el trabajo, y antes decía, no, pero cuando yo tenga carro sí voy a ir a la iglesia. Entonces, ¿por qué los cristianos son derrotados? Porque están enamorados de algo que no tienen que estar enamorados. O algunos están enamorados del privilegio, ¿verdad? Que si se les quita el privilegio, se van de la iglesia. Por ejemplo. Entonces el asunto es, ¿por qué los cristianos están derrotados? Porque se enamoraron de algo. Bueno, hablemos también, ¿verdad? Un patojo se enamoró de un montón de mujeres, ¿verdad? Y ya lo tienen bien languideciendo. O una patoja se enamoró de alguien que no se tenía que enamorar y está debilitada. Y corren grave peligro. Un grave peligro. Un grave peligro, hermano. Un grave peligro. Porque hay patojos que se juntan con mujeres, se casan con mujeres que los llevan a la destrucción. Exactamente como Dalila llevó a Sansón a la destrucción. A la destrucción. Permítame esta expresión, la desgracia de Sansón fue Dalila. Ni siquiera la prostituta que había visitado antes. Tan terrible fue para Sansón encontrarse con Dalila, porque ella lo debilitó. Lo debilitó. Antes iba a la iglesia, ahora ya no. Antes cumplía su privilegio, ahora ya no. Antes llegaba, era discipulador y llegaba al discipulado y ahora ya no. O llegaba a oír los discipulados, ahora ya no. Ya no llega a la iglesia, ya no llega a su privilegio, ya no llega al ensayo, por ejemplo. Porque lo debilitaron. ¿Quién lo debilitó? Dalila. Y lo están derrotando, lo están derrotando, lo están derrotando. Pero eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces hay que tener cuidado de que se enamora uno, hermano. Porque nuestro primer amor tiene que ser el Señor. Sobre todas las cosas. Y enamorarnos y amar al Señor sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué los cristianos son derrotados? Porque se enamoran de cosas que no se tienen que enamorar. Oiga, hermano, oiga. Y cuando el enemigo se les presenta, los destruye. Porque están distraídos en cosas que no son importantes. Que no son importantes. Ahora, lo siguiente que hizo esta Dalila fue engañar. Ella engañó a Sansón. Bueno, si leemos toda la historia de Sansón, como que no era muy buena para engañar a esta Dalila, ¿verdad? No era muy buena para engañar porque le decía a Sansón, dime en qué consiste tu fuerza para saber cómo debilitarte. No era muy buena para engañar, ¿verdad? Se lo dijo así, clarito. Clarito se lo dijo. Y Sansón no entendió. No entendió qué era lo que le querían hacer. Sí, y sí, nos da risa, pero a veces le dicen al patojo, la patoja, mira, esa mujer no te conviene. Y no hace caso. Como lo dice San Caralampio, si es tu gusto y tu gana, ni tu tata ni tu nana, le dicen, ¿verdad? Aunque le digan que no, que no, que no, que no. O le dicen a la hermana, ¿verdad? Ya sea que esté soltera o no. No, hermana, no, es que no, no, y ahí sí. Hermana, no. No te conviene, mija, ese marihuano no te conviene, mira. Estaba amotinando para hacer una caravana de Guatemala a Estados Unidos. No, no te conviene. Es como Sansón, se lo dijeron clarito. Y no entendió. Y no entendió. Hermano, no se meta a ese negocio, ¿no? Ese trabajo no te conviene. ¿Cómo decís que Dios te proveyó el trabajo si ya ni vas a poder venir a la iglesia? Ese trabajo no es de Dios. No, es que yo oré. Sí, pero el diablo te lo llevó. No fue Dios. Y se lo dicen claro a la gente, hermano, se lo dicen claro. Y la gente está nublada de su entendimiento y no se dan cuenta que donde están o lo que están haciendo los va a llevar a la destrucción. Hermano, óigame, Sansón nunca más se volvió a levantar de esa derrota. Porque la última vez que lo llevaron, porque lo agarraban de payaso, eso lo dice la Biblia, que lo utilizaban para divertirse, es coloquialmente, digo de payaso, le pusieron en las columnas, le dijo, Señor, dame fuerza para que me venga de sus enemigos, y destruyó ese lugar donde estaban los filisteos, pero él también se murió. No recobró sus ojos, porque le sacaron los ojos. Así que, hermano, tenemos que examinar nosotros nuestras prioridades. Tenemos que examinar nuestras prioridades. Amén. Tenemos que examinar qué amamos más, si a Dios u otra cosa. Tenemos que examinar, hermano, si nos están engañando o si dejamos que nos engañen. Porque hay algunos que se dejan engañar. Otro de los que se dejan engañar, incluso Salomón le dice a alguno de sus hijos, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, ¿qué le dice? No consientas, no te dejes engañar. No te dejes engañar, hijo mío, no te dejes engañar. Hay un convivio y hay un montón de vasos con agua y con algo más. Y le dicen, bueno, mira, ahí te doy este. No tiene nada, le dicen. No, gracias, hay que decirle. Nuestro hermano es... Como hace muchos años tuve un compañero de trabajo que había sido convivio fin de viernes o sábado, creo yo, y el día lunes reclamándole a sus compañeros que lo habían embolado, aguante. Y no había sentido. No, muchachos, ustedes mala onda, me embolaron y yo no me di cuenta. Yo nunca he probado eso, pero yo no creo, hermano. Algún sabor debe tener, ¿verdad? ¿Algún sabor? Sí, dicen algunos hermanos. Entonces, hermano, ¿por qué hay cristianos que son constantemente derrotados? Porque se dejan engañar. El problema no fuera tan grave si no fuera que a veces nosotros mismos nos engañamos. Como dice el apóstol Pablo, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará, cosechará. Entonces hay hermanos que ahorita están haciendo las cosas mal. Están sembrando mal. Y ahorita piensan que no pasa nada. Pero es que está sembrando. Cuando esa cosa empiece a florecer y empiece a dar fruto, entonces ahí se va a empezar a manifestar derrota tras derrota, derrota tras derrota, y no va a cambiar a menos que el hermano empiece a corregir, o la hermana, y empiece a dejar de sembrar lo malo, empiece a sembrar lo bueno, pero lo bueno va a dar su fruto a su tiempo, ¿verdad? Es como aquellos hermanos que han estado a veces con una vida así mera desordenada, y hoy quieren medio hacer las cosas bien y les empiezan a salir las cosas malas. Dicen, no, pero es que yo no entiendo por qué. Cuando yo quiero hacer lo bueno, todo me sale mal. De plano, si tienes que sembrar y esperar a que eso dé fruto. Yo, por lo menos yo no conozco ninguna semilla que hoy se siembre y hoy mismo dé fruto. Ni la marihuana, ¿verdad? No existe ninguna semilla que hoy se siembre y hoy empiece a dar fruto. No existe. Y en lo espiritual así es, hay que sembrar lo bueno y con los años, 3, 4 años, 5 años, 10 años, va a empezar a dar fruto todo lo bueno que sembraste. Todo lo bueno que sembraste. Entonces el asunto es que hay cristianos que no logran vencer a sus enemigos porque se dejan engañar o ellos mismos se engañan. Ellos mismos se engañan. Y si son solteros, dicen, no, hermano, yo a esa mujer, cuando me case, yo la voy a dominar. Ah, aquí vamos a orar por vos para consolarte. Sí, que las puertas de la iglesia siempre van a estar abiertas, hermano. Para todos. No, yo no, a ese hombre, porque no me conoce, yo lo voy a cambiar. Lo que le vas a cambiar van a ser los calcetines. No le vas a cambiar nada más. No, es que él dice que me ama y que va a cambiar. Es el cuento más viejo, hermano, que de cuento más viejo de la humanidad. Entonces aquí, hermano bendito, ¿por qué hay cristianos que no logran vencer? Porque se engañan. Ellos mismos se engañan, ¿verdad? Le invitan a una fiesta, no, pero no voy a bailar, y termina bailando. No, pero no voy a emborracharme, se termina emborrachando. Ah, es que, pero no lo voy a besar. Terminaron en otra cosa. Más que besos. Porque se engañan. Es un autoengaño, hermano. No, es que no va a pasar nada. No, no. Ellos mismos se engañan. Se engaña el hermano, se engaña. No, voy a ver esa película, pero no voy a ver nada más. Y después termina viendo otras cosas. Se engañan los hermanos. Y el enemigo los tiene atrapados y los derrota. Y los derrota, y los derrota, y los derrota, y los derrota, y los derrota. Y los derrota, hermano. Y después la derrota se empieza a extender a otros aspectos de la vida. Y hay unos hermanos que terminan de una mala, muy mala forma. Pero todo empezó, en el caso de Sansón, todo empezó en este caso cuando se enamoró de esta mujer que lo debilitó. Lo hizo languidecer. Y mire que a mí me parece sarcasmo esto. ¿Sabe por qué? Porque Dalila, según el diccionario Hitchcock, significa cabello. Y esta cuata lo que le voló a Sansón fue el cabello. Y Sansón no se daba cuenta, hermano. Porque en este caso de Sansón, se lo dijeron y no eso. Hasta la mamá se lo dijo. Sansón, no hay tantas mujeres en Israel, pues no, pero es que ahí solo feas hay, dijo. Sansón fue el primero que sacó esa excusa, ¿verdad? Y en la iglesia no hay bonitos, en la iglesia solo feos hay, dicen las patojas. Por eso ando con uno del mundo, es. Pues el mundo es hijo del diablo, ¿verdad? Y de apodo le dicen Satanás. De apodo le dicen Chucky, ¿verdad? Y a ella, la novia de Chucky, ¿verdad? A él de apodo le dicen el diablo, a ella, la diabla, ¿verdad? Y se mantiene así, ¿verdad? Como la diabla. Entonces, hermano, ¿quiere usted vencer a sus enemigos? Y cualquier circunstancia adversa que se le presente en la vida, no se engañe, ni se deje engañar. No se enamore de cosas que le van a hacer daño. No se enamore. Todo empieza así, es que lo voy a vencer y no. Esas situaciones terminan encadenando a las personas. Mire este, Salmo 78:36, porque dice aquí, cuando dice para engañarle, dice, mas le lisonjeaba con su boca y con su lengua mentía. Creo que esa es la palabra que se traduce del hebreo, lisonjear. Mire, hermano, ¿usted me acepta un consejo, hermano? ¿Sí me acepta un consejo? Tenga cuidado con la gente que lo adula. Tenga cuidado. Proverbios dice que la gente que lo adula a uno le está poniendo tropiezo para que uno resbale y caiga. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque ¿cómo llegan los malos a atacar a los buenos, ¿verdad? ¿Cómo llegó Corea para contaminar a Israel? ¿Cómo llegó Corea? ¿Se recuerda usted? Corea decía, es que el pueblo es santo, decía. El pueblo es bueno. El que está mal es Moisés. Así decía, el pueblo es santo. Entonces tenga cuidado, hermano, cuando lo lleguen a lisonjear a usted, tenga cuidado. Ya sea en el trabajo, en cualquier lugar, tenga cuidado. ¿Y a quiénes atrapan más fácil así, hermano? ¿A quiénes atrapan más fácil así? A las mujeres. No, es que usted, mire, ese es su vestido, cómo le queda de bonito. Es que ese es su qué, como usted se pintó ahora, sí, mire, parece, no sé qué. Ese es su corte de cabello, mire, le se quitó 40 años de encima, le dicen. La están lisonjeando para llevarla a la destrucción. Porque Dios quiere que destruyamos a nuestros enemigos. Pero hay que tener cuidado con los lisonjeros. Tenga cuidado. Cuando sea, si usted conoce una persona que siempre se acerca a usted lisonjeándolo, tenga cuidado. Tenga cuidado. Es que usted, hermano, cuando usted ora o cuando usted dirige, yo miro el cielo abierto, miro el trono de Dios y su manto que cubre todo el templo. Es Isaías, ¿verdad? Casaca le está dando. O es que cuando usted profetiza, yo al fondo oigo el canto de los ángeles. Tenga cuidado. Tenga cuidado, hermano. O es que cuando usted dirige, entonces yo sí siento la presencia de Dios. Y cuando los demás dirigen, no. Ah, tenga cuidado. Le están poniendo trampa. Trampa. Le están poniendo. Lo están engañando. Porque después le van a decir otra cosa. De ahí otra cosa y otra cosa. Y lo van a contaminar. Tenga cuidado. Si quiere derrotar a sus enemigos, ¿verdad? Ahora, si usted está soltera y el patojo también está soltero y le dice qué bonitos ojos tienes, ahí sí. Dele, pero con calma, ¿verdad? Bueno, dejemos eso ahí, eso va a ser para otro día. Entre paréntesis, queremos hacer de este lunes que viene al otro, quiero empezar a hacer un discipulado con los hermanos. Así que todos los, principalmente los casados, están invitados. Levanten la mano los casados. Ah, tan poquitos. Bueno, aunque no esté casado, pero tiene esposa, pues levante su mano. Están invitados, hermanos. De este lunes que viene, en 8, aquí en la iglesia, a las 7 de la noche, vamos a reunirnos a orar y a platicar y a jugar cartas, no, ¿verdad? A jugar y a platicar cosas de que como esposos tenemos que saber para guiar mejor el hogar, ¿verdad? En lo que retomamos el servicio familiar. Pero vamos a hacerlo, hermano. Vamos a hacerlo porque a veces hay hermanos que desconocen algunas cosas de la Biblia y por eso están pataleando en el hogar. Bueno, regresemos. Vamos a ver, aquí le sacaron los ojos, mire, le sacaron los ojos a Sansón, lo ataron con cadenas, perdió la visión. Por todo y todo empezó porque se enamoró de algo que le hacía daño, porque se dejó engañar. A este otro también le sacaron los ojos y le pusieron grillos en los pies, ya sabe que esos son grilletes, no grillos de esos que hacen bulla en la noche, ¿verdad? Y a este lo ataron en las manos y los pies atadas. Y mire lo que dice este verso. Y a Sedequías empero sacó los ojos y le aprisionó con grillos y el rey de Babilonia lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la casa de la cárcel hasta el día que murió. ¿Logró este vencer a sus enemigos? Nunca, 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 nunca. Entonces nosotros en el nombre de Jesús tenemos que levantarnos y empezar a derrotar a nuestros enemigos. Amén. Vamos a ver. Tengo unos minutos todavía. Vamos a ver aquí. Este es complicado. Y Samuel habló a todo Israel. Estábamos hablando de Sansón en Jueces 16. Jueces tiene 21 capítulos. De ahí empieza, pasa Ruth y nos pasamos hasta Samuel. Y estamos Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 4 y verso 1. Y Samuel habló a todo Israel, punto. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y se asentó junto al campo de Ebenezer y los filisteos asentaron en el suyo en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. ¿Por qué fue vencido Israel? Ahí lo vamos a ver. Los cuales hirieron en la batalla por el campo como 4,000 hombres. Y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, oiga esto. Eso es lo que siempre viene a la mente de la gente. ¿Por qué nos ha herido hoy? ¿Quién? Pero ¿por qué esa costumbre de culpar a Dios por las cosas que le pasan a la gente? Hermano, es que el Señor no me oye. Es que yo siento que el Señor está enojado conmigo. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Fue Jehová? No. Algo pasó en el tiempo antes que provocó esa derrota. Y mire pues, los acaban de derrotar y en lugar de, óigame, en lugar de examinar por qué los habían derrotado, a alguno se le ocurrió llevar el arca del pacto a la guerra. Y después los volvieron a derrotar y les robaron el arca del pacto. Ustedes hay hermanos que están en una derrota, no buscan a Dios, no se examinan, no investigan qué está pasando, se meten a otro problema y el otro problema es peor. Porque tal vez le pidió consejo a alguien que no le tenía que pedir consejo. O porque tal vez tuvo un sueño. Es que los sueños no son para dirigirnos a nosotros, hermano. Es la Biblia. O porque a veces sintió, o porque alguien le dijo, no, hermano bendito, no. Israel cometió el error, mire, dice, dijeron después traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano nuestros enemigos. Vamos a ver, aquí no es hasta aquí. Y aconteció que como el arca del pacto de Jehová vino al campo, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de júbilo es esta en el campo de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campo. Y pelearon pueblos, me estoy saltando del verso 6 hasta el verso 10, pelearon pueblos filisteos, Israel fue vencido. Y huyó cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Cuántos habían matado en la primera derrota que tuvo Israel? 4,000, si ahí lo dice. Entonces hay hermanos que salen de una derrota y se vuelven a meter a otra peor. ¿Está oyendo, hermano? Salen de una derrota y se meten a otra peor. ¿Y será que eso es lo que Dios quiere para nosotros? No. ¿Y cómo dice usted, hermano? Pues 8 veces se lo estamos viendo. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y entonces aquí algo pasó. Algo pasó que fue lo que provocó que Israel fuera derrotado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el último juez había sido Sansón. Y en todo ese tiempo Israel pasó sin juez. Llegaron hasta el capítulo 21. De jueces, hay una pausa ahí que es el libro de Ruth. Primero el libro de Samuel, capítulo 1, no había juez, capítulo 2, ni capítulo 3, ni capítulo 4, ni capítulo 5, ni capítulo 6. Hasta el capítulo 7 ya empieza Samuel a funcionar como juez. ¿Por qué hay cristianos que son derrotados entonces? Porque no tienen un juez. ¿Quién es el juez justo sobre toda la tierra, hermano? Dios. Así dice la Biblia, que Él es el juez justo sobre toda la tierra. En primer lugar, entonces hay cristianos que son derrotados constantemente porque Dios no es el juez de ellos. Dios no los gobierna. Porque en este tiempo, cuando estamos hablando de los jueces, ellos eran los que gobernaban. Óigame, hermano, ellos eran los que gobernaban y juzgaban a Israel. Juzgaban, así, por eso es la palabra juez, juzgaban y gobernaban. ¿Por qué hay hermanos que están derrota tras derrota y cada vez peores derrotas? Porque no hay nadie que los mande. No se sujetan a nadie, no le hacen caso a nadie. Ni siquiera a Dios le hacen caso. Porque si uno les pregunta qué dice la Biblia, no saben. Entonces, ¿cómo sabe él? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga si no lee la Biblia? ¿Cómo va a saber un hermano qué es lo que tiene que hacer si no lee la Biblia? Hermano, es como la constitución de la república. Si no la leemos, estamos en desventaja. Una vez me puse a leer los primeros capítulos y uno tiene un montón de derechos que uno no sabe, hermano. Incluso usted podría tener arma en su casa. Si la lleva afuera y lo agarran, también se va feo, ¿verdad? Pero si puede tenerlo en su casa, así, tranquilo. Y así hay otros derechos que uno tiene. No puede llegar la policía antes de las 6 de la mañana y después de las 6 de la tarde. Si la hermana va en su carro y lo paran los policías y solo hay hombres, ella tiene derecho a irse. ¿Y por qué se fue? Porque no había ninguna mujer. Y la ley dice esto y esto y esto. Pero y los hermanos, si no lee la Biblia, ¿cómo vas a ver qué es lo que? No, es que a mí Dios es el que me manda. No es cierto. Porque Dios, hermano, Dios gobierna a través de seres humanos. A través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hay hermanas que no se sujetan al esposo y están metidas en unas pruebas. ¿Por qué no le hacen caso al esposo? Y hay hermanos que están metidos en unas pruebas porque no se sujetan. No tienen juez sobre ellos. Y derrota tras derrota, y derrota tras derrota, y derrota tras derrota. ¿Por qué hay hermanos que no logran vencer a sus enemigos? Porque no tienen quien los gobierne o no se dejan gobernar. Son hermanos que no se dejan gobernar y los derrotan, y los derrotan, y los derrotan. No es correcto que hermanas oren por hombres, a menos que sea su esposo y sus hijos. Ahí sí, pues. Pero por el marido de otro, por otro hermano, es que yo sentí. Pues usted está sintiendo que no tiene juez. Y por eso no se sujeta. No es correcto tampoco que hermanos ministren a mujeres, ¿verdad? Entonces, y así, no está bien que se profeticen en las casas a domicilio y lo siguen haciendo algunos. No tienen juez. Dicen que sí, pero no. Por ejemplo. Y así, hermano, entonces hay hermanos que son derrotados, a estos los derrotaron porque no se sujetaban. No hay que ser chismosos. No, es que el pastor dijo que no hay que ser chismoso, pero solo este te voy a contarles. Es el último del año, es. ¿Verdad? El pastor dice que no hay que murmurar, que el pastor, la Biblia dice que no hay que murmurar, pero, y se echan la. Hermano, hermana bendita, quiere derrotar a sus enemigos y enseñorearse de ellos y destruirlos para siempre. Sujétese. Hermana, sujétese a su esposo. Sujétese a su esposo. Los demás sujetémonos aquí en la iglesia, ¿verdad? Yo también tengo que sujetarme. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios que tengo pastor. Pastor es el apóstol Sergio Enrique. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios, hermano. Bendigo a Dios porque entonces eso hace que también yo esté sometido y bajo autoridad. Y que de alguna manera, de verdad, incluso eso es un freno para los pastores para no hacer cosas incorrectas. Es un freno. Yo bendigo a Dios y bendigo a mi pastor. El asunto es entonces que tenemos que sujetarnos. Incluso aquí en la iglesia, por ejemplo, hay hermanos que me ayudan a mí y a mi esposa para aquí en las áreas de la iglesia. Y los hermanos tienen que sujetarse a ellos. ¿Quieres derrotar a tus enemigos? Sujétate. Sigue las instrucciones. En el nombre de Jesús. Tenemos que sufrir una transformación de nuestra misma naturaleza, hermano. de nuestra misma naturaleza, hermano, y dejar por un lado esa cultura de que por las malas. ¿Quiere que veamos un ejemplo de solo por las malas aquí en la Biblia? Es Saúl. ¿Se pone a alegar con Samuel? No, que sí, que no, que sí, hasta que Samuel le dice, mira, Saúl, Dios te quitó el reino hoy. ¡Hasta ahí! No, sí, me confundí, perdona a ese hermano. Y hasta que le habían volado el reino. Hermano. Entonces, el problema entonces aquí, ¿por qué Israel fue derrotado? Era porque no tenía juez. No se sujetaba. No los corregía. No había alguien, porque ahora si lo vemos desde una función de juez, no había alguien que dijera, esto malo ya no se hace y esto bueno se sigue haciendo y se hace de esta forma. Hermano, ¿hay juez en su hogar? ¿Quién debería ser el juez en su hogar? Sí, Dios, sobre todas las cosas. ¿Y aquí en la tierra, quién debería ser el juez en su hogar? El esposo. La esposa también, ¿verdad? Pero principalmente el esposo. No, mija, eso que estás viendo novelas, eso está malo. ¿Cómo es que estás viendo el cartel de los sapos? Eso está mal, hombre. No, es que no tengo nada que hacer. Ponete a leer la Biblia, dígale. No, es que ponete a orar. Y cállate ahí, te voy a liberar, hay que decirle, ¿verdad? Es broma eso, hermano. Pero el esposo tiene que ser juez. No, mira, mija, eso no está correcto. Mira, hermano, le voy a decir algo, hermano. Yo le pido, por favor, que usted sea obediente a este consejo. No mire programas donde sale gente del otro lado. No mire nada, absolutamente nada. Es que es de ropa, ni de ropa, ni de comida, ni de pasteles. Ni de nada. ¿Quién tiene que decir? El esposo. No, eso no se hace. No, ya te dije que no. Y si hay que regañarla, hay que regañarla. Porque hay unas hermanas que se ponen brinconas después, ¿verdad? Pero hay que darles un su buen llegue. No golpe, ¿verdad? Pero que ellas entiendan. Igual, si es el esposo, y también la esposa, hay que reventarlo. Sí, perdóneme las palabras, sí, estoy hablando en griego koiné. Sí, hermano, igual a los hijos, no, te dije que no, y los hijos en algún momento también pueden hacerlo con los papás, ¿verdad? Igual como la instrucción aquí es, nadie, y no, pues no sé si alguien lo ha hecho, pero aunque no lo ha hecho, está prohibido que día de servicio se reúnan a orar en su casa. Para eso está el servicio. Está prohibido que día que hay discipulado, alguien ahí, no, mira, reunámonos en mi casa para estudiar la Biblia. No, para eso están los discipulados. Amén. Se necesitan jueces para decir lo que está haciendo malo y no hacerlo, hermano. Y lo bueno sí hacerlo, hermano bendito. Porque ese fue el error de Israel y por eso los derrotaron. Pero vamos a orar. Hay muchas cosas más que platicar, pero vamos a orar. Póngase de pie y si subís, por favor. ¿Quiénes quieren derrotar a sus enemigos? Necesita juez. Dígale al que sale a par su hermano, usted necesita juez, necesita sujetarse. En primer lugar, a Dios, a su palabra, a su Espíritu Santo. Y de ahí a las autoridades que Dios ha delegado. Si no, no va a derrotar a sus enemigos. No va a derrotar a sus enemigos. Y va a estar batallando y no. Porque lo que les pasó a estos, hermano, los derrotaron aquí, les mataron 4,000, a saber a quién. ¿Dónde está aquí? Vamos a ver. Los ancianos, ¿verdad? Porque estos ancianos estaban en la calle, ¿verdad? Culparon a Dios. Y estos fueron los que dijeron que llevaran el arca del pacto. Eso fue peor todavía. Porque mataron como a 30,000 y le robaron el arca del pacto. ¿Por qué? Porque no había juez, no había rey sobre Israel. De hecho, aquí la Biblia lo dice claramente, mire. Recuérdese que el último juez fue Sansón y es capítulo 16. Ya en el capítulo 17 ya no había juez ni rey. ¿Y qué dice la Biblia? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía. ¿Qué hacía cada uno? Lo que bien le parecía. Cuatro capítulos más, otra vez. En aquellos días no había rey sobre Israel, cada uno hacía lo recto delante de Dios, delante de cada quien. Y andaban bateando, andaban en la calle, porque no había quien los gobernara. Incluso la hermana le puede decir al esposo, ¿verdad? Si el esposo está así mero rebelde, tiene que decirle, no, tienes que sujetarte. No puedes ser rebelde. Tienes que sujetarte. Me decís a mí que me sujete, le dice la esposa, vos también sujétate. Qué sé yo. Pero tienen que haber jueces. Tienen que haber jueces. Y entonces vas a poder ir a enfrentarte a tus enemigos y desbaratarlos completamente. Vamos a orar. Padre, levantemos nuestra oración, hermano. El Señor quiere que derrotemos completamente a nuestros enemigos. Levanta tu oración. Levanta tu oración, hermano. Levanta tu oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, suplicándote que nos ayudes. Ayúdanos, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a que nos examinemos personalmente y examinemos nuestra familia y examinemos nuestro hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Y que empecemos a sacar todo eso, toda contaminación, todo pecado, toda maldad, la empecemos a sacar de nuestro hogar, de nuestra familia, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra boca, de nuestros ojos, de nuestros pies, de nuestras manos. Todo eso lo empecemos a sacar porque tu palabra dice que tú nos das la victoria a nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Nosotros queremos que eso se haga realidad en cada uno de nosotros. Derrotar y destruir a nuestros enemigos, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que nosotros vamos a ir de victoria en victoria y te vamos a ver a ti en Sion, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos a obedecer, a ser obedientes, Padre bendito. A dejarnos gobernar, Padre bendito. Ayuda a mis hermanas, esposas, a que se sujeten a sus esposos, a que sean obedientes a sus esposos. En todo aquello, Señor, que no va en contra de tu palabra, Dios, y que no las empuje a pecar, Señor. Que ellas se puedan sujetar. En el nombre de Jesús, ayuda a los hijos a que se sujeten, a que sean obedientes a sus padres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a nosotros a poder sujetarnos, a poder obedecer, Señor, a nuestras autoridades espirituales, Señor bendito, que tú has puesto sobre cada uno de nosotros para cuidarnos, para protegernos. Señor bendito, ayúdanos a sujetarnos, a ser obedientes, Señor bendito, a voluntariamente y con mansedumbre someternos a las autoridades espirituales, Señor bendito, en el nombre de Jesús, por favor, Señor, porque nosotros queremos alcanzar las victorias que tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús, en todo el sentido de la palabra, Señor, en nuestra vida espiritual, en nuestro privilegio, en nuestra familia, Señor, en el trabajo, en los estudios, en los negocios, Señor bendito, en la economía, Padre bendito, queremos absolutamente tu victoria para cada uno de nosotros, para nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús, para nuestro hogar, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para esta congregación, queremos tus victorias, Señor, tus victorias, tus victorias. Ayúdanos a corregir todo lo que tenemos que corregir, Padre bendito.